Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE, en este lunes, que es el último día del mes de febrero. Mañana arranca marzo, de momento con buen tiempo, pero viene malo para el fin de semana. Ha habido dos partidos de fútbol profesional en España, uno de primera, otro de segunda. Liga Santander, primera división, Granada 0, Cádiz 0 y en segunda división Málaga 1, Cartagena 1. En el de primera, el Cádiz no ha sido capaz de ganar ni de hacerle un gol al Granada con uno más desde el minuto 33, porque fue expulsado Domingos Duarte después de trabar a Negredo, siendo el último defensor en esos momentos del Granada. El Granada, atención, es 17º, con 4 puntos sobre el Cádiz, que marca los puestos de descenso. Ha acabado el Estadio de los Cármenes gritando contra el entrenador, contra Robert Moreno. Por cierto, que la Liga va a localizar y a denunciar al aficionado que ha hecho gestos racistas a Carlos Acapo, el jugador del Cádiz, que cuando se retiraba ha tenido que escuchar gritos racistas, y cómo, después de decirle a un aficionado que dejara de hacerlo, este aficionado le ha respondido haciendo el gesto del mono. Acaba de hablar Acapo en Gol Televisión y ha dicho esto.
Cuando he salido por ahí, pues creo que han empezado 3 o 4 que yo creo que no representan a la afición de Granada para nada. Y yo les he dicho que bueno, que como que eso sobraba, y bueno, uno ha seguido haciendo el mismo gesto, me ha llamado mono, me afecta por una parte, pero bueno, por otra parte también hay que dar visibilidad y a esos gestos que yo creo que no merecen gente así estar en los campos. Ya no digo solo gestos racistas, sino gestos de insulto, porque yo creo que esto es para disfrutar, para que el aficionado disfrute, que haya respeto entre ambas aficiones, entre los jugadores y la grada, y yo creo que hay que dejar eso un poco aparte. Y nada, estoy un poco jodido por esa parte, pero bueno, que sé que son gente que no merece venir al estadio y que no representa a la afición de Granada. Y nada, espero que se aparte del fútbol, que muchas gracias también a aficionados que habían delante de Granada, que sí que es verdad que han dicho que parara de hacer esos gestos y de decir esas barbaridades. Intentaré olvidarlo y que ya esperemos que no haya más manchas así en el fútbol, porque a esto hay que erradicarlo.
Hombre, localizarle Fouto no va a ser difícil, ¿no?
Está localizado ya.
Se le ve la cara perfectamente, sí. se sabe quién es, dónde está sentado, todo, ¿no?
Está localizado absolutamente por parte de la Liga, este aficionado, por llamarle de alguna manera, por ese gesto del gorila, ese gesto absolutamente lamentable a Acapo. Lo denuncian, Juanma, ante la Federación, ante el Comité de Competición, y lo denuncian ante la Fiscalía. Lo mismo que se hizo con Vinicius, se hace con este aficionado. Así que vamos a ver, Juanma, porque el antecedente que hay es en 2014, de una señora en el campo del Llagostera que hizo el mismo gesto, era empleada del Barça, y cerraron el campo del Llagostera. Así que en un play-off de ascenso. Así que vamos a ver lo que hace la Federación, porque, insisto, la Liga puede denunciar todo lo que quiera, pero la contundencia en este tipo de acciones las tienen que poner los comités.
Ahora lo típico es que saldrá el chaval diciendo que él no es racista, que tiene muchos amigos negros y que una vez estuvo en África de vacaciones, y tendremos que estar obligados a perdonarle. Está muy bien, pero si eres gilipollas, tienes que pagarlo. Ya está bien, ya estamos cansados de tener que permitir ese tipo de comportamientos. Lo decimos nosotros, que no lo sufrimos. Imagínense los jugadores que sí tienen que sufrir insultos racistas en el año 2022 en España. Insisto, que dirá que no, eran broma, yo soy una persona muy buena, nunca me han echado de clase y tal. Pues nada, te fastidias. Ojalá te caiga todo el peso de la sanción que te corresponda sobre ti. En el otro partido, insisto, de segunda, Málaga 1, Cartagena 1. Luego les contamos las novedades de lo de Granada, porque hay reacciones importantes. Del resto, evidentemente, la noticia del día está en torno a Rusia y cómo el deporte va a reaccionar, y ha reaccionado y está reaccionando a la invasión de Rusia en Ucrania. Hoy, por cierto, la Liga ha cambiado el rótulo del televisión del partido de esta noche. En lugar de poner no a la guerra, ponía no a la invasión.
Stop invasión.
Lo cual ya es una forma más directa de saber o de localizar quién está generando el conflicto en este caso entre Rusia y Ucrania. Lo dicho, la noticia hoy es que Rusia se queda fuera del Mundial de Fútbol de Qatar y que los clubes rusos quedan excluidos de cualquier competición internacional, dicen, hasta nuevo aviso. Vamos a ver qué significa ese hasta nuevo aviso. A mí me parece, ahora lo comentamos todos, me parece lo más normal del mundo. Yo entiendo que son gente inocente, la mayoría, que ninguno quiere que Putin invada Ucrania y que ellos no toman ese tipo de decisiones y que lo que quieren es vivir en paz y todo eso. Pero, de alguna forma, el mundo tiene que hacerle ver a Rusia que lo que está pasando no debe ocurrir jamás. Y si quitarles el Mundial, quitarles Eurovisión, echarles del deporte, bloquearles las tarjetas de crédito, el SWIFT, todo esto, si esa es una manera de colapsar y de hacerle ver que no se puede ir así por la vida, pues es lo que puede hacer Occidente. Ya que no manda tanques, pues por lo menos que tome este tipo de decisiones. Hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cuál es la noticia?
Bueno, pues que hasta ahora estaban reaccionando de una forma muy tímidamente, efectivamente, en el mundo del deporte, pero que hoy se ha reaccionado ya en tromba ante la invasión de Ucrania por parte de Rusia y que son medidas durísimas y sin precedentes en las últimas décadas. La FIFA, como tú explicabas, ha decidido expulsar a Rusia del Mundial de Qatar. Rusia iba a disputar, saben los oyentes, una de las eliminatorias, de las tres eliminatorias de repesca que hay de camino al Mundial de Qatar 2022. Iba a ser un Rusia-Polonia dentro de tres semanas. Se da por ganada esa semifinal ya a Polonia y Rusia queda expulsada del camino hacia Qatar. La UEFA, idéntica decisión, expulsa de todas las competiciones, sean de clubes o sean de selecciones, a todos los equipos de Rusia. De esta forma, el Spartak de Moscú queda ya expulsado de la Europa League, avanza por lo tanto sin jugar la eliminatoria, avanza a cuartos de final su rival, el Leipzig de Alemania. Rusia queda también expulsada, si no hay contraorden, de la futura fase de clasificación para el europeo de selecciones del año 2024 en Alemania. Y noticia importante, la UEFA también en la jornada de hoy ha puesto fin al contrato de patrocinio con Gazprom, el gigante de la energía y del petróleo en Rusia. Esta empresa, Gazprom, deja de anunciarse ya en encuentros de la Champions League, donde era uno de los patrocinadores principales. Esto en fútbol. En baloncesto, la Euroliga suspende de esta competición, la máxima competición continental, a todos los equipos de Rusia, que eran tres: CSKA de Moscú, Unis Kazán y Zenit de San Petersburgo. Se anulan los partidos jugados por estos equipos rusos hasta ahora y se va a reconfigurar una nueva clasificación. Y para mañana, en la Fórmula 1, al margen de la suspensión del Gran Premio en Rusia, previsto para septiembre, la Federación Internacional de Automovilismo se reúne mañana de urgencia para seguramente expulsar de la Fórmula 1 a tres pilotos rusos, que son Mazepin, del equipo Haas, Kvyat, del piloto reserva del equipo Alpine, y Schwartzman, piloto de pruebas de la escudería Ferrari.
Bueno, pues son medidas contundentes. Claro, los equipos y la Federación de Rusia están respondiendo. ¿Qué dicen, Foutu, y qué puede pasar con ellos?
Bueno, afecta a todas las selecciones, Juanma, masculina, femenina, también al fútbol sala, a todas las categorías. La repesca que tenía que jugar Rusia con Polonia no la jugaría, evidentemente. Polonia pasaría a esa final donde esperaría Suecia o República Checa para ver cuál es la plaza que va al Mundial de Qatar. Y ha habido un comunicado de la Federación Rusa donde dicen, Juanma, que esta sanción tiene un carácter claramente discriminatorio y perjudica a un gran número de atletas, entrenadores, empleados de clubes y selecciones nacionales. Nos reservamos el derecho de impugnar la decisión de la FIFA y de la UEFA. Es decir, van a ir al TAS, aunque me dicen que en el TAS tendrían muy pocas opciones de prosperar.
Saludo al equipo de comentaristas que están esta noche aquí en el partidazo de la cadena COPE. David Sánchez, hombre, David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Está Joseba, ¿qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Mónica Marchante, hola, Mónica.
Hola, buenas noches.
Roberto Palomar, hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Dani Senabre, hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Bienvenidos a todos en esta noche convulsa con todo lo que les estamos contando relacionado con Rusia. Queríamos saber si en España hay muchos deportistas rusos profesionales compitiendo. Ángel García, ¿hay muchos?
¿Qué tal, Juanma? Pues pocos. Me ha sorprendido, no te voy a engañar, cuando me he puesto a hacer un repaso por todos los deportes, porque es verdad que ha habido épocas donde los deportistas rusos y bielorrusos han sido muchos en España y muy importantes. Y esta vez estamos en una época floja. Hablo también de bielorrusos, por eso que ha dicho el Comité Olímpico Internacional que quiere que todas las federaciones les incluyan también en la sanción. Ojo, que no solo sea Rusia, sino también Bielorrusia, porque desde ahí también están saliendo algunos de los misiles rumbo a Ucrania. En balonmano, en la Liga Sobal, hay un ruso, Pavel Bulkin, de la Naitasuna, y dos bielorrusos, Alexander Markelau en el Logroño y Dmitry Patovsky en Nava. En baloncesto, en la Liga Endesa, solo hay un bielorruso, Maxim Salas, del San Pablo Burgos. En tenis, el deporte quizá más importante y más difícil de valorar, porque al final compiten individualmente, a excepción de la Copa Davis, la Copa Federación y los Juegos Olímpicos, y porque además Andrei Rublev y Karen Khachanov, número 6 y número 25 del mundo, que viven y entrenan en España con entrenadores de nuestro país, ambos se han mostrado claramente en contra de la guerra que ha iniciado su país de nacimiento, y si les sancionan, pues quizá por ahí alguien no pueda estar tan de acuerdo. Y en fútbol, evidentemente el deporte más importante, me he encontrado un jugador ruso en el filial del Villarreal que ya ha debutado con el primer equipo contra el Mallorca este año, Nikita Yosifov, y por supuesto Juanma, el deportista ruso más conocido de nuestro país, una de las estrellas de su selección, ex del Madrid, del Villarreal, del Sevilla y actual jugador del Valencia, es evidentemente Denis Cheryshev.
Cheryshev, que tiene partido de Copa del Rey en 48 horas, Denis Cheryshev. Su padre, Dmitry, también ha jugado en la selección de Rusia. Fue el primero que vino a España de la familia y jugó en el Sporting, luego... insisto, jugó en el Burgos y, bueno, ha tenido un periplo importante en el mundo del deporte. Y vive en España. Hola, Dmitry.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues bien, bien, pero bien, mejor decirlo, ¿sabes? Como por todo lo que está pasando, hay un poco de sufrimiento.
Sin duda, sin duda. Tú estás en Valencia, tú vives en España desde hace ya muchísimos años, ¿no?
Sí, desde el año 96.
Desde el 96. Te fuiste a vivir a Gijón cuando jugaste en el Sporting, después estuviste en Burgos, ¿no?
Sí, en Burgos un añito, luego ya empecé a dejar de jugar al fútbol en Aranjuez. Uh-huh. Estaba ahí como jugador y entrenador.
¿Cómo es ser ruso en España estos días, Dmitry?
Pues bastante complicado por todo lo que está pasando. Nosotros, los deportistas, mejor decirlo, incluso no solo futbolistas, yo creo que todos los deportes ahí, que lo que nosotros tenemos ahí, participantes, estamos sufriendo muchísimo por una cosa, que la política y el fútbol no tiene que estar juntos, y nosotros estamos sufriendo porque hay miles de deportistas que van a estar fuera de la competición. Y tú imagínate que, por ejemplo, que los futbolistas están trabajando y están jugando constantemente, pero hay como atletas o algo que ellos solo que están preparando para solo una competición al año. Y no van a participar, es bastante duro para ellos.
O sea, ¿a ti te parece injusta esta decisión del deporte de apartar a los equipos rusos?
Yo no quiero decir justo o injusto, ya no puedo tomar decisiones de esta manera, pero claro, lo único que puedo decir es que nosotros estamos sufriendo en eso. Y te imaginas que ahora mismo no podemos participar y es bastante duro.
¿Denis cómo está? Porque claro, Denis es una de las estrellas de la selección de Rusia. Tiene que estar afectado también.
Hay tristeza en su cara cuando nosotros estamos hablando, y últimamente nosotros no estamos viendo ni las noticias, ni intentamos saber solo el fútbol. Por ejemplo, hay partidos ahí de la Liga Española, entonces, o Liga Rusa. Nosotros estamos viendo el deporte, estamos viendo el fútbol, intentamos no hablar dentro de la familia por todo lo que está pasando.
¿Tienes miedo de que os afecte vuestra imagen con el resto de la gente, con el resto de los ciudadanos en el mundo y en España en concreto? ¿Has notado que alguien se haya podido molestar contigo estos días por ser ruso?
No, que gente sigue amables, gente se están, nosotros estamos charlando. Cuando yo, por ejemplo, hago el deporte por la mañana y por la tarde, ellos están hablando con nosotros, ya lo saben que nosotros estamos sufriendo muchísimo y intentan hablar con nosotros, animar y motivar, porque es una cosa bastante dura de lo que está pasando en nuestros países.
¿Tú tienes amigos ucranianos?
Por supuesto, y muchísimo.
¿Y mantienes la relación con ellos?
Claro. Yo estaba intentando llamarles para preguntar qué tal están ahí, y igual como mi familia está por Rusia, así que es bastante difícil ahora mismo para decir con quién tú tienes que estar, porque tú imagínate que son tus amigos íntimos. Hay miles de jugadores que yo tenía cuando estaba jugando como jugador y cuando estaba trabajando de entrenador. Tenía jugadores ucranianos y tengo muy buenas relaciones con ellos y, por supuesto, ahora mismo estoy preocupado por ellos.
Dimitri, la gente dirá, ¿y por qué Juanma no le pregunta a Cherichev por la guerra en concreto? Porque tenéis que tener mucho cuidado con las palabras que empleáis sobre este asunto, ¿no? Y más una persona como tú, conocida en Rusia y padre de tu hijo, que es conocidísimo en Rusia, supongo.
Yo de verdad que desde el principio, cuando me llamó Juanma y me preguntó sobre esas cosas, y le dije que no quiero hablar ahí, no quiero hablar de todo lo que está pasando, porque es que para decir algo tú tienes que estar dentro. Es que nosotros no lo sabemos lo que está pasando, no lo sabemos quién tiene toda la razón, pero la guerra es... Tú ya lo sabes, que la guerra no es una cosa buena para... No, mejor decirlo, es la cosa mala.
Oye, termino. ¿Mantienes alguna relación con Karpin, que es el seleccionador de Rusia? ¿Hablas algo con él o no?
Sí, mantengo muy buena relación y le vi la semana pasada que estuvimos juntos, pero no le llamé ahora mismo.
Vale, perfecto.
Tú ya lo sabes que es bastante doloroso para todo el mundo y como seleccionador que tiene que jugar ahora mismo para competir e intentar que la selección rusa va a ir a Qatar, por supuesto para él también es duro.
¿Tú todavía crees que hay posibilidades de ir a Qatar?
Ni idea, es que no lo sabemos qué
va
a pasar,
claro.
Es que no lo sabemos.
Dimitri, te agradezco mucho que hayas estado en el partidazo, un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Gracias. Yo pido que se entienda la reflexión de un ruso en este momento, porque es que no pueden opinar libremente. Es que van a por ellos. Yo sé que, claro, dirá, bueno, pero este está en España, no van a venir. Ya, pero algún día quizá tenga que volver a su país. O su familia está viviendo allí. Es que es muy difícil la posición de los rusos también, que están en contra de la invasión de Ucrania. De todo lo que estamos escuchando, de lo que han contado Alcalá, Fouto, Angelito, los comentaristas del partidazo, ¿alguno cree que es injusto que el deporte se meta en esto o veis bien la sanción global al deporte?
Yo, como soy una persona contradictoria, voy a decir algo que es contradictorio y es que me parece que no es justo esa medida, pero me parece que es necesaria. Porque creo que, como decías tú al principio, hay que presionar todo lo que se pueda desde todos los ámbitos para que se den cuenta de que ese camino no es el que se puede seguir y que lo que se está haciendo es una barbaridad. Pero ha habido una cosa de las que ha contado Alcalá que me ha llamado mucho la atención y es la posible expulsión de los tres pilotos de la Fórmula 1 rusos. Porque, por ejemplo, Daniel Kvyat es miembro de Alpine. Entonces está representando a una marca francesa. Entonces no entiendo muy bien esa decisión. Es como si mañana dicen Cherichev no puede jugar en el Valencia. Entonces ese es el único punto en el que no estoy de acuerdo. No he entendido posible medida.
No es oficial. Dale, mañana hay una reunión de urgencia
si se decide eso, eso es lo que no entendería.
A tres pilotos que tienen nacionalidad rusa, pero que efectivamente uno corre en el equipo Haas americano. Creo,
americano, sí.
Alpine,
que es francés. Sí.
Y Ferrari italiano.
Por eso.
Yo, en lo que se refiere a expulsar a equipos rusos, o sea, en lo que se refiere a lo que ha hecho la UEFA, no solo me parece bien y justo, sino es que me parece que llega tarde.
Totalmente.
O sea, la UEFA ha sido muy tibia, la UEFA ha esperado a ver qué decía el COI, a ver qué decía no sé qué, la reacción del público, y la UEFA incluso el jueves tuvo una actitud vomitiva, impidiendo en algunos estadios entrar banderas de Ucrania y pancartas de no a la guerra, no enseñando por televisión las pancartas que llevaban los futbolistas, o sea que creo que ahora tampoco vamos a aplaudir mucho, o sea, sí, creo que lo ha hecho bien, pero vamos, acabar el contrato con Gazprom, por ejemplo, creo que lo comentó Paco el otro día, Gazprom pagaba 40-50 kilos. A ver, no está mal, pero vamos, no es un contrato de... No, es que ha renunciado a un contrato de 300 millones. Yo creo que habrá otras empresas que podrán llenar el hueco de Gazprom. Así que creo que la UEFA ha hecho bien, pero ha tardado, en hacer... Se ha tomado su tiempo, para reaccionar bien.
A mí me parece justo y necesario y que escudriñaba más las parrillas de todos los deportes y expulsaba a todos los deportistas rusos, sin excepción, ya sea a nivel colectivo...
Justo no puede ser. Desde que en el momento en el que... Si hay un jugador del Spartak de Moscú que está en contra de la invasión de Ucrania, ya la justicia es relativa. Entonces, yo creo que es necesario, pero justo seguramente no lo sea.
Yo creo que el tema es tan grave que eso es lo de... No, claro, lo da menos.
Hay que tomar esa medida, pero justa no es.
Yo lo hago con todos o con ninguno. Y es evidente que no les estás ni metiendo en la cárcel, ni... Simplemente estás tomando una medida de presión para que el gobierno de su país entre en razón.
¿Entenderías que la Federación Española impidiera jugar a Cherichev el miércoles en la semifinal de
sí,
Copa?
Sí, sí. Yo a todos, no dejaban ni a ningún deportista. No es nada contra los deportistas, es todo en contra del país que gobierna, en este caso Rusia. Yo creo que...
Pero David, el otro día, por ejemplo, vimos a un tenista, Andrei Rublev, creo que fue, escribiendo no a la guerra en la cámara en la final de Dubái. Entonces, quiero decir, es injusto que no le dejes jugar.
Entonces hay que analizar punto por punto.
Ya,
claro.
Pero
lo que pasa es que es entonces, necesario,
pero,
a la vez,
¿cuál es la medida de presión? Pero ¿cuál es la medida de presión entonces?
Por eso he dicho, que soy contradictorio. No es justo en todos los casos, pero es necesario.
Pero es necesario, absolutamente necesario. Sí,
claro.
Lo que pasa es que yo creo que tiene más está más justificado que no dejes jugar a los equipos rusos que cuando ya entras en deportistas individuales, porque claro, este hombre, por ejemplo, Rublev, no le dejan jugar al tenis. Por ser ruso.
Exacto.
O sea, es que...
Sí, sí. Es que lo que es necesario...
Que se ha manifestado que seguramente le puede costar caro haber escrito eso en la cámara. O sea, se está jugando el tipo escribiendo eso en una cámara que ha visto el mundo entero y encima le castigas.
Es que no puede ser necesario, pero ser injusto. Es decir, lo que es necesario es justo.
Ese es el ejemplo, este es el ejemplo.
Entonces es necesario por mi interés... Pero que se joda el deportista.
No, pero por mi interés, ¿no?
Vamos a ver.
Hombre, claro que sí.
Vamos a ver. A ti en tu colegio, en tu clase, en tu universidad, ¿nunca castigaron en alguna ocasión a toda la clase por algo que habían hecho uno o dos?
Sí.
Y eso era una medida justa, era necesaria.
Sí, justa.
Pero
necesaria,
no,
justa.
Justa no. Porque
pero David,
¿para qué, se hacía? Para dar ejemplo.
Para delatar a los culpables y que los inocentes fueran contra los culpables.
Y para dar ejemplo, pero en este caso es imposible que esos rusos que dicen no a la guerra se pronuncien mucho más allá de lo que han dicho por lo que tú has comentado, porque tienen que ir con cuidado, yo lo entiendo. Con lo cual es mejor tomar
con mucho
esta medida
cuidado.
Generalista.
No, pero tiene que haber también, David, yo creo, un punto de proporción. Y luego, aunque parezca una cosa extraña, no es incompatible lo que se ha hecho con que un tenista ruso o Cherichev sigan jugando. Bueno, puede suceder, incluso en ocasiones como en el tenis, es un buen ejemplo. Y luego, aunque no sea lo más importante del mundo, esto coloca el deporte en su lugar. O sea, el deporte en las sociedades es que a un ruso le bloqueen mañana la tarjeta de crédito, pues es... yo creo que, bueno, le va a hacer daño, pero si además va a su casa y no puede ver el partido de su selección porque no va al Mundial, pues a lo mejor le hace reflexionar y decir, el sátrapa este nos está hundiendo la vida, porque el deporte es importante en la vida de la gente, claro. en la sociedad y como hecho cultural, y estoy absolutamente a favor. Ha tardado la UEFA y la FIFA en tomar esta medida.
Totalmente. Nos está escuchando Juan de Dios Crespo, que es abogado en Derecho Deportivo y que conoce perfectamente el funcionamiento de FIFA y de UEFA. Hola, señor Crespo, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches. ¿Ha hablado recientemente con Infantino?
Bueno, he hablado con gente de FIFA, no voy a decir nombres.
Con gente de FIFA, después de esta decisión, ¿no?
Sí.
¿Y FIFA qué dice? ¿Que esto es firme? ¿Que no se mueve ni un centímetro de ahí?
No, vamos a ver, cuando lees lo que ha dicho FIFA, está claro, que también lo ha dicho UEFA, hasta nuevo aviso. ¿Qué significa eso? Pues pensando un poquito, depende de los próximos días, semanas, horas, no sé, lo que va a pasar, y entonces puede revertirse la cosa.
Ya, pero claro, pero por ejemplo, primera eliminatoria de repesca, Polonia-Rusia. ¿Qué pasa si dentro de
tres semanas,
que es el partido, de repente hay paz, que se va a jugar el partido, Polonia dirá, oiga, esto es, ¿qué es esto?
El 24, nos falta todavía 24 días, un poco más de 3 semanas, no lo sé, sinceramente, pero esta frase que está ahí, hasta nuevo aviso, significa hasta nuevo aviso, es decir, que hasta que ocurra algo. Si el día 23 ocurre algo, posiblemente no sea tiempo para hacerlo, pero si ocurre el día 10, quizá haya tiempo.
Ya.
Estamos todos así, esperando.
Ya, pero Polonia ha dicho que no quiere jugar con Rusia. Es que, claro, una cosa es que deje de tirar bombas el día 22 y ha estado tirando bombas un mes sobre Ucrania. Y Polonia dice, pues yo no quiero jugar con un país que ha estado un mes tirando bombas sobre Ucrania.
No sé lo que decidan después. Lo que está claro es que, por ejemplo, si mañana o pasado mañana hubiera una decisión de alto fuego, pues a lo mejor se replantean las cosas. Eso es lo que quiero decir. Ahora, está claro que si ocurre casi al final es imposible que pueda jugar nadie, porque no habrá tiempo material para parar los partidos ni nada por el estilo. Pero bueno, es todo lo que hay. Ahora estamos todos a ver qué pasa.
¿Qué camino le queda ahora a la Federación Rusa, a las federaciones rusas y a los equipos rusos? ¿Qué pueden hacer estos días?
Bueno, una decisión, si es firme y final por parte de FIFA o de UEFA, podrían acudir al Tribunal del Deporte, al TAS, obviamente, y el TAS tomar alguna medida provisional que le permitiera jugar. También es cierto que si permite jugar, pero si no quiere jugar los demás equipos, la medida provisional va a ser complicada.
¿Hay jurisprudencia sobre este asunto? Es decir, ¿se había excluido alguna vez algún país por una invasión a otro país?
No, por invasión no. Se ha excluido por algún motivo político-deportivo. Es decir, cuando un gobierno ha entrado en la política... Ahora mismo se ha hecho que dos federaciones internacionales de fútbol, como la de Kenia y la de Zimbabue, han sido expulsadas, bueno, han sido quitadas su membresía hace apenas 3 días, por motivos políticos. Es decir, cuando alguien interfiere políticamente en un tema deportivo, entonces la FIFA o cualquier otra federación de cualquier otro deporte le puede quitar de manera provisional la membresía, si es el miembro, hasta que vuelva otra vez a ocurrir. Es decir, que los temas políticos sí que tienen que ver y sí que ha habido sanciones por temas políticos. No por invasión, pero por otros temas menores que este, mucho menores.
Una pregunta. ¿UEFA y FIFA siempre tienen que hacer lo mismo? ¿O puede ser que FIFA tome una decisión y UEFA otra?
Totalmente, son dos miembros, dos organismos distintos totalmente. O sea, pueden hacer cada uno lo que quiera. Lo que pasa es que aquí parece que el Consejo de FIFA, que es el organismo entre asambleas generales y el Comité Ejecutivo de UEFA, han tenido la misma idea y han ido de la mano. Yo creo que ha ido de la mano porque quería justamente evitar discordias. Yo creo que, no, es seguro que puede hacer lo que quieran cada uno de ellos, pero creo que en este momento, como ha dicho algún compañero de ustedes, tiene que ser lo necesario. Yo estoy de acuerdo en que no es justo, legalmente no es justo, pero sí que es necesario, y creo que las dos organismos han ido de la mano, también de la mano del Comité Olímpico Internacional y de la mano de la opinión pública, que es lo que yo creo que también ha tenido influencia.
Bueno, más que de la mano, yo creo que han ido empujadas por la opinión pública.
A remolque.
Es decir, o sea, no es que la opinión pública vaya de la mano de la FIFA, es que a la FIFA no le han quedado más narices que hacer y a la UEFA lo que ha pedido la opinión pública.
Está claro, la opinión pública, no solamente la opinión pública, sino hemos visto también, como decía una compañera, a un tenista que ya ha dicho no a la guerra. Yo estoy de acuerdo que la gente debe posicionarse. Entonces, este tenista, igual que los futbolistas, no entiendo por qué un futbolista que juega en España no puede decir lo mismo que ha hecho un tenista que está jugando en Dubái. Hay que posicionarse, no a la guerra, y hay que decirlo claramente. Esto del miedo, sí, pero también tiene miedo Rublev y tiene otros. Y tiene miedo los que están ahí, los 5.000 que han sido arrestados en San Petersburgo, en Moscú, etcétera, también tiene miedo. Yo creo que hay que estar en la situación y decir, estoy aquí contra esto.
Juan de Dios Crespo, abogado en Derecho Deportivo, le agradezco mucho la presencia en el partidazo. Gracias.
A ustedes. Buenas
Gracias,
noches.
Un abrazo. Estamos hablando del tenis. Angelito, claro, es que tiene la peculiaridad de que el tenis no es una selección, no es...
No, compiten para ellos. Es decir, los tenistas, hasta que se juntan en equipo para competir o vienen la Copa Davis, que a ver qué pasa con Rusia. Esperemos todos que allá por noviembre esté todo esto más que solucionado. Pero a ver qué pasa con Rusia, que es la actual campeona de la Davis Cup de Gerard Piqué, y que por tanto tiene plaza asegurada para este año. Y en los Juegos Olímpicos, pues claro, compiten individualmente para ellos. Y yo insisto, a mí me parece el caso más difícil de tratar por esta razón y porque tanto Rublev como Kachanov, los dos se han posicionado claramente en contra de la guerra.
¿Os acordáis de Dinara Safina, no?
Número uno del mundo.
Fue número uno del mundo.
La hermana de Marat, ¿no?
La hermana de Marat Safin. Hola, Dinara.
Hola, buenas noches.
¿Tú cómo lo ves todo esto que estamos hablando? ¿Las sanciones al deporte ruso?
Bueno, es de verdad que ahora es difícil de decir qué exactamente cuáles son las acciones y a quién esto solo son, si juegas por equipos o juegas por tu país. No sé cómo lo va a afectar a Rusia, a los chicos, a los jugadores, a los tenistas, porque yo entiendo que no podrán, igual, no sé, los Juegos Olímpicos, Copa Davis y Fed Cup. Y los torneos, no sé, ITF, pero el resto, cuando juega, es más o menos individual. O sea, tú no presentas a ti mismo.
No un país.
No sé cómo es.
Sí, te estoy entendiendo.
Sí, no sé cómo...
Eres Rafa Nadal, no eres la selección española de tenis.
Sí, luego la gente, sí, claro, que te mira y te dice, eres español, él es ruso, pero cuando Rafa juega... no sé, en Acapulco, es Rafa Nadal. No es español, pero no es Rafa Nadal. España, Rafa Nadal.
Claro,
así.
Claro. Dinara, ¿tú dónde vives?
En Monte Carlo.
¿Ser rusa en estos días es difícil?
Sí, pero la gente de verdad que lo entienden, o sea, la gente la trata bien porque ellos entienden que hay cosas que un deportista no tiene nada que ver con las cosas que están pasando en política. Y siempre ha sido así, que el deporte siempre estaba fuera de político.
¿Tienes amigos ucranianos?
Sí, claro, claro que tengo amigos ucranianos y ellos también entienden que esto no tiene nada que ver que con jugador. O sea, por ejemplo, yo no tengo nada que ver con una jugadora ucraniana porque ella sabe cómo soy yo, pero ¿qué podemos hacer cuando hay cosas un poco de otro nivel?
Ya, que os superan. Sí. ¿Qué te parece selecciones o clubes que dicen que no quieren jugar contra equipos rusos? ¿Eso qué te parece?
Bueno, yo no entiendo, porque es para mí es difícil de decir porque yo nunca he jugado por un club, por eso. Y yo no entiendo cómo tienen que sentir, porque yo siempre he jugado por mí misma y tampoco me había pasado esto a mí, no sé cómo se afecta. Claro, yo creo que... No,
te lo digo, por ejemplo, por la selección polaca de fútbol, que tenía que jugar contra Rusia la repesca para el Mundial de Qatar y que dijo que no quería jugar contra Rusia.
Sí, pero también yo creo que todos los... opiniones que están tomando está tomando también arriba, o sea, un jugador no tiene nada que ver cuando, por ejemplo, en un equipo si juega un ruso, un ucraniano, ellos van a jugar, pero sí, si por ejemplo un equipo es otra cosa, porque hay muchas cosas también políticas.
Antes hablábamos con Cherichev y nos decía que en casa prácticamente no ponen los informativos, que no quieren ver las noticias, que evitan el tema. ¿Tú cómo lo estás llevando? ¿Cómo lo haces?
Bueno, yo sí que estoy leyendo, claro, que mis padres están en Moscú y claro que hablando y yo estoy creo que más mirando, más leyendo todas las cosas.
Pero hay que tener cuidado, ¿no? Con lo que dice un ruso desde fuera de Rusia, ¿hay que medir las palabras?
Sí, claro, claro. En todos los casos hay que medir las palabras y siempre hay que ver 4 o 5 opiniones y luego, claro, tener tu misma opinión. Pero bueno, sí, sé, hablando con mi madre, yo lo noto que ella está nerviosa, pero es normal. O sea, yo creo que no hay nadie que está tranquilo ahora.
Perfecto. Dinara, te agradezco mucho la presencia en el partidazo. Un abrazo.
Gracias, adiós.
Bueno, pues son las opiniones de rusos que, claro, son la otra cara de la moneda. Digo, los rusos que van a sufrir las consecuencias de que su presidente invada un país como Ucrania. Dirá la gente, bueno, pues no nos dan pena. Ya, hombre, pero es que también podemos caer en el error de marginar a gente que no se lo merece. Marginar socialmente a gente que no merece ningún tipo de castigo social. Por eso
a mí sí me marginan para dar ejemplo y presionar al presidente de mi país, tampoco me molesta tanto. Me fastidia, pero no me molesta porque sé que es algo que no va contra mí, sino contra el presidente de mi país. Con lo cual, entiendo que les moleste, pero no que se sientan señalados y que les veamos como los culpables de la guerra o de la invasión. Por eso no haría ninguna excepción. Ni una.
Vale.
Te he convencido.
No, en absoluto. No, para nada. Yo sigo pensando lo mismo que antes. O sea que no.
Bueno, pues a ver qué es lo que ocurre en las próximas semanas con el conflicto y con el deporte. Aunque yo creo que el deporte va a ser lo último. Es decir, lo primero es solucionar el conflicto y luego el deporte irá bastantes semanas y días después levantando las sanciones.
No sé en qué acabará el tema del tenis, Juanma, pero noticias de ultimísima hora. Si te metes ahora mismo en el ranking mundial de la WTA, es decir, del circuito femenino, han desaparecido las banderas de Rusia del ranking. Todos tienen al lado de su nombre de jugadora, pues Garbiñe Muguruza, número 5 del mundo, bandera de España. Bueno, pues han desaparecido las banderas de todas las tenistas rusas del ranking. Supongo que es una medida simbólica de decir, bueno, de momento no representan a Rusia, juegan sin bandera, juegan sin himno, que era el paso
como
previo
los
a esto.
Olímpicos, ¿no?
Claro, era el paso previo a esto. A que ahora les piden que la suspendan y que no las dejen jugar.
Cursilada.
Pero el paso previo ya han hecho.
No la suspenden, pero desaparezca la bandera,
una cursilada.
No sirve
entre eso y la Cibeles iluminada en azul y amarillo, la verdad es que Putin se retira mañana.
Yo digo que es la última hora.
Lo
voy a juzgarlo.
Hay un nombre propio que ha sonado mucho en las últimas horas, que es el de Roman Abramovich, que dejó la gestión del club en manos de la fundación del club el pasado viernes en un comunicado que al parecer mantiene una buena relación con Putin, la ha mantenido durante todos estos años, y he leído informaciones que le apuntaban incluso como mediador entre Ucrania y Rusia en las últimas horas. No sé hasta qué punto esto puede ser verdad. Desde luego, creo que hay que hablar con Guillem Balagué, que está allí en Inglaterra y que nos va a contar qué se dice allí de Abramovich. Hola, Guillem, muy buenas.
Buenas noches. Pues sí, se dice esto y esta historia de que no solo puede ser mediador en las negociaciones entre Ucrania y Rusia, sino que además ya ha viajado a Bielorrusia y que está allí ya, viene del club, viene del Chelsea. Que como dices, el sábado, bajo presión mediática y política, anunció que Abramovich, después de 20 años como dueño del Chelsea, quería ceder el control y el cuidado del club a la fundación. Un comunicado que, por cierto, no tenía ni mención de Ucrania ni de Rusia. Y que se publicó solamente unas horas antes de que los 6 miembros de la junta directiva, que a partir de ese momento iban a hacerse cargo del club, se enteraran. Lo primero que hicieron estos 6 fue llamar a sus abogados y decir, pero ¿esto qué es? Si nosotros lo hacíamos un poco porque nos pidieron esto de ser parte de la fundación del Chelsea y de la junta directiva. No se les escapó, por supuesto, a ninguno de los 6 que Abramovich, con relación estrecha con Putin y uno de los rusos más ricos del mundo, podía estar entre los oligarcas rusos a los que el Reino Unido sancionará por haberse beneficiado de esa relación. De momento el gobierno británico no ha confirmado nada. Y mientras surgían estas historias y se sabía que, esto lo hemos sabido hoy, que ni quiere dejar el club, ni tiene intención de venderlo, ni de cobrar al club los casi 2.000 millones que le debe el club a él, y que además ese comunicado del sábado no tiene relevancia legal, era simplemente pura diversión para rebajar la presión hacia Abramovich. Mientras nos enterábamos de esto, también nos ha llegado del club la idea esa de que la comunidad judía de Kiev le pidió, por favor, que intercediera, y que él fue de los pocos que respondió a esa llamada de ayuda y que efectivamente se ofreció para viajar y que por lo visto está en Bielorrusia ahora mismo.
La Premier no amenaza con echar al Chelsea de la competición por ser de capital ruso, ¿no?
No, no hay nada de eso. Como digo, hay que ir con mucho cuidado incluso cuando se informa al respecto, porque el gobierno británico no ha confirmado que Abramovich sea entre esos oligarcas a los que les puede quitar propiedades y demás. No hay nada de eso, no está confirmado, no está en la lista que ha ofrecido el gobierno británico. Por lo tanto, nadie puede hacer o dar el siguiente paso de castigar de alguna otra manera a Abramovich.
¿Porque Abramovich vive en Londres habitualmente?
Sí, sí. De hecho, una de las cosas que se suponía es que entre los castigos podría ser que no podría volver al Reino Unido. No vive solamente en Londres, intentó durante tiempo conseguir el pasaporte británico, no se lo dieron al final, tiene pasaporte de Israel y pasaporte de Portugal, y va viajando, entrando y saliendo del país. Yo he estado en su casa en Chelsea, de hecho son 2 casas juntas.
¿Tú has estado en casa de Abramovich?
Sí, sí, me invitó una vez a tomar té y pastas. Y pastitas. Y estuvimos ahí charlando de fútbol. Quería saber un poco pues cómo era él y de verdad el interés que tenía por el fútbol. Él tenía una curiosidad enorme por el fútbol español, admirador grandioso del Barcelona, y alguna vez te contaré cómo se metió en esto del fútbol, porque es fascinante también. Pero sí, ya no está tan a menudo en esa casa, que esa casa, como te puedes imaginar, está protegida por 4 tipos grandotes que además, cuando pasea por Chelsea, le acompañan a todas partes. Parece que como si tuviera algo que esconder.
Pues ahora debe llevar 8, ¿eh?
Sí, sí.
Tenía
sí,
4 y ha contratado otros 4.
Y alguna cámara. Seguro. Que otra.
Sí, seguramente. Guillem, gracias. Un abrazo, ¿eh?
Venga, chao.
Gracias, hasta luego. 12:08. Hoy ha habido una imagen destacada en el fútbol internacional. Luis Millán. Hola, Luis, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué imagen?
Bueno, pues en el partido entre la Atalanta y la Sampdoria, que ha ganado la Atalanta 4-0, era la primera vez desde que empezó el conflicto que jugaba un jugador ruso en las grandes ligas. Ha sido Miranchuk, que ha salido en el minuto 60, lo ha hecho entre aplausos, no aplausos como ovación, sino aplausos de su afición recibiendo a un jugador como cualquier otro. Y como curiosidad también estaba Malinovsky, que es compañero suyo en el Atalanta y es ucraniano. Ambos se llevan bastante bien y bueno, han pasado estos días una situación complicada en la que han estado bastante unidos. Y el momento así más interesante ha llegado cuando ha marcado gol el ruso. Era el minuto 86 de partido, ha marcado un golazo y no lo ha celebrado. Es cierto que era el 4-0, pero casi se ha quedado un poco como con cara de vergüenza, ha levantado las manos un poco como pidiendo perdón, como si levantas las manos cuando te vas a chocar contra algo, y enseguida ha sido arropado por el resto de sus compañeros y ha sido la imagen del día, porque es el primer ruso que juega desde que ha empezado el conflicto y también el primer ruso, obviamente, rápidamente que marcan las grandes ligas desde que ha comenzado esto.
Gracias, Luis. Un abrazo.
Un abrazo.
Y ya lo último es lo de Xavi Pascual, el entrenador de baloncesto, que estaba en San Petersburgo, en el Zenit, y que ha rescindido su contrato con este club. Albert Díez. Hola, Albert. Muy buenas.
Hola, Juanma. Hola a todos. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Está allí todavía?
Sí. ¿Sí? Sí, sí. Está en San Petersburgo, en esta segunda ciudad, para explicárselo a la gente, más poblada de Rusia. Yo creo que la conocéis bien, porque fue sede del Mundial de Fútbol de 2018. Está él y su ayudante, su hombre de confianza, su amigo, el también español Íñigo Zorzano. Hay que explicarle al oyente que los dos están bien, pero obviamente con la incertidumbre de qué va a pasar y con una intención clarísima, que es la de volver a su casa, es decir, a España. Yo he hablado con Xavi Pascual hace un ratito, me ha confirmado eso, que están bien, con buen ánimo, pero también me ha dejado claro que todo es muy complicado allí. Hay que decir, él es entrenador del Zenit desde 2020. El Zenit es una torre de Babel, tiene 7 jugadores norteamericanos, 1 polaco, 2 lituanos, estos 2 entrenadores españoles, y el club, y me parece un gran gesto, a lo mejor no le quedaba otra, no lo sé, les ha dado libertad para decidir qué hacer. Y lo que van a hacer todos es volver, o como mínimo intentarlo, a sus países de origen. Es decir, 10 jugadores y Xavi Pascual e Íñigo Zorzano dejan el equipo. Este lunes por la mañana ha habido una reunión con el club para clarificar esa situación. Y dicho esto, también hay que contar, Juanma, que la salida de Xavi y de Íñigo, de Pascual y de Zorzano, los dos españoles, no va a ser inminente. ¿Por qué? Pues porque, según me explica Xavi Pascual, no es una salida fácil por la situación que se da en Rusia y, sobre todo, por las conexiones. En este caso, para volver a España. Hay una conexión habitual que es Turquía, pero hay un colapso tremendo para volar a Estambul y no solo desde Rusia. Pero bueno, el mensaje, yo creo que hay que dar a esta hora un mensaje de calma y de tranquilidad de momento.
Gracias, Albert. Un abrazo.
Un abrazo.
Nada, pues así está el asunto del día. Insisto, lo de la invasión de Rusia a Ucrania. Voy a recomendar un documental que hay en Movistar que consta de 3 capítulos y se llama Putin de espía a presidente. Viendo este documental uno se explica muchísimas cosas de lo que está pasando estos días. Es sencillamente una biografía de Putin desde el principio y cómo evoluciona desde su nacimiento hasta lo que es hoy. El sátrapa que ha invadido Ucrania y que está a punto de organizar una guerra nuclear en el mundo. ¿Alguien quiere decir algo más de todo esto que hemos hablado en el arranque del programa? Todo dicho, pues los oyentes tienen la palabra. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están opinando nuestros oyentes, como siempre, en el 637-230010, ese es el WhatsApp del Partidazo, y también en @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, siempre he rajado muchísimo de UEFA y FIFA, pero aplaudo las expulsiones a cualquier equipo ruso. Es un tema de tal magnitud que cualquier medida de presión es necesaria, aunque pueda ser injusta con algunos deportistas. Muy bien la liga, esto no es una guerra, es una invasión y hay que hacer algo ya para defender a los ucranianos como nos gustaría que nos defendiesen a nosotros. No podemos permitir que los deportistas rusos envíen dinero a su país, por eso hay que prohibirles competir colectiva e individualmente. Recuerden algo, dice otro, el pueblo, incluyendo los deportistas rusos, han dado un soporte a Putin del 79%. Ellos lo apoyan en un altísimo porcentaje, por tanto, ellos lo eligieron y ahora tienen la responsabilidad de quitarlo. ¿Y qué se hace con el número uno del tenis, Daniil Medvedev? ¿Se le quita el número uno? ¿Se le expulsa del tenis? Y dice otro oyente, me parece lamentable que se castigue al resto de rusos. Muchos no estarán de acuerdo con la decisión de su gobierno. Si creen que Putin va a claudicar por esto, es para reírse un rato. Y escuchad a otro oyente que nos ha enviado su opinión sobre todo este conflicto.
Los que defendéis sacar a toda Rusia de todas las competiciones, me imagino que también estaréis de acuerdo con que se tiene que haber tomado la misma medida en muchas otras ocasiones, como por ejemplo en Qatar por no respetar los derechos humanos, o en Arabia Saudita por los crímenes que hace en su país, o Estados Unidos cuando invadió a Irak. Lo que no podemos es pedir una cosa para unos y para otros hacer la vista gorda.
Hombre, no creo que sea comparable lo de Irak y Estados Unidos con lo de Rusia y Ucrania, ¿eh? No me parece comparable. 12 y 13... Mensaje importante, Gemma Santos. Gemma.
Hola, Juanma. Hola a todos. Mensaje súper importante para todos aquellos que quieran ahorrar un montón de dinero en su seguro de coche. Aquí les traemos, gracias a Verti, la mejor oferta. Ahora, con Verti, tu seguro de coche desde solo 180 euros, como lo oyes. Y además, con Verti, además de ahorrar dinero, también vas a ahorrarte un montón de tiempo. Porque puedes hablar con tu gestor por WhatsApp. Así no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Por WhatsApp lo puedes hacer todo. Puedes dar un parte, preguntar por el estado de tu siniestro. Como ves, todo súper fácil. con Berti. Así que haz como nosotros en el partidazo y entra ya en berti.es. Allí calculas tu precio en menos de 2 minutos. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
12 y 14, hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.